8:40 de la mañana, bueno, está aquí con nosotros, como lo anunciábamos más temprano, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Pechiquiroga, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo anda?
Buen día, Sebastián. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto.
Buen día, ¿cómo
va? Bueno, gracias por venir. No, gracias. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero nosotros le robamos unos minutos.
No tengo una agenda apretada, la verdad.
¿No?
No, porque nosotros
nos miente, entonces.
Muy organizado. Entonces no tenemos que andar, nosotros tenemos una agenda intensa durante todo el año. Entonces no somos de los que esperamos a fin de año para encontrarte atorado un montón de cosas, sino que vamos haciendo la tarea para el hogar todos los días.
Muy bien, bueno, toma mate.
Mira, yo pensé que estaba dormido.
Vamos con lo último que se dio a conocer de parte del municipio en esta entrevista que vamos a hacer hoy con usted. Usted anunció que iba a haber un plan de obras de acá al 2019 bastante importante, porque yo cuando digo faraónico se enojan algunos políticos, pero bueno, digo, pero en materia de infraestructura me parece que va a ser uno de los más importantes en los últimos años. Y habló de algo que la verdad que llama la atención y que por ahí uno no termina de entenderlo muy bien, que es este famoso anillo vial, ¿no? ¿Qué es el anillo vial, Quiroga?
En primer lugar, nuestra especialidad consiste en hacer obras. El gobierno de la provincia, su especialidad es meter empleados y aumentar los gastos corrientes. Nuestra especialidad es hacer obras, invertir en cosas que realmente le cambian la vida a la gente. Yo soy lo que creo que cada vez hay que gastar menos en burocracia y cada vez hay que invertir más en obras, en servicios, en cultura, en deporte. Pero lo que no hay ninguna duda es que hay que gastar cada vez menos en burocracia, que es lo que lamentablemente los gobiernos que comparten estos criterios del populismo se ven tentados, porque es una tentación, de meter un montón de gente al empleado que después, al Estado, que después no se necesitan. Hecho esta aclaración, nosotros hemos hablado de la ciudad del millón de habitantes. Uh-huh. Esa ciudad del millón de habitantes tiene bordes. Digamos, hasta acá llega, digamos. ¿Cuál es el borde? Entonces, para que esto pueda tener buena comunicación, hay que definir un anillo vial. ¿Para qué? Para que tenga una circunvalación sin que sea necesidad de ingresar siempre. Tipo, cuando vos ves la línea aérea en un mapa que van todas a la capital. Esto es exactamente lo mismo.
Sí, lo que le sucedió a Bahía Blanca durante tantos años, que tenés que pasar por el medio.
Cuando hicieron en Bahía Blanca la circunvalación, cambió totalmente la ciudad. Para eso, hemos considerado toda la superficie de la ciudad de Neuquén, que hoy está desarrollado, está construido desde distintos aspectos de equipamiento, zona industrial, zona de servicio y zona residencial, está construido un tercio de la superficie de lo que nosotros visualizamos la ciudad del millón de habitantes, que está dentro del eje de la ciudad de Neuquén. Es decir, que nos quedan dos tercios, con lo cual mirá si tenemos oportunidad de planificar adecuadamente la ciudad del millón de habitantes. Ahora bien, hay que ponerle frontera, entre comillas,
sí.
Hay que ponerle borde, y el borde es Cruzelles, O'Connor Cruzelles, que creo que ya empezamos a faltar O'Connor, que ya lo hicimos en su momento, la primera parte que va desde Ruta 22 hacia el sur, para el acceso a Valentina Sur. Después lo estamos haciendo hacia el norte, hasta creo que hasta San Martín. Y de ahí forma parte de este anillo vial continuar hasta la nueva traza de la Ruta 22. Después está Casimiro Gómez, que bien, la comunicación con Necochea también. Casimiro Gómez, en el año 2007 firmé un convenio con la provincia donde ellos se comprometían a hacerla. Pasaron 10 años, no lo hicieron.
Entonces, ¿ellos tienen que hacer la calle? ¿La Casimiro
Gómez? Quedó el convenio así.
Ajá.
Entonces le voy a reiterar por tercera vez al gobernador por nota que me diga si lo va a hacer o no. Y si me dice que no, dice, bueno, incumplido, no hay problema y lo hacemos nosotros. En tercer lugar, ahora pasa la Ruta 22 a jurisdicción de la Municipalidad de Neuquén. Se convierte en una avenida vecinal. La Ruta 22, que ya prácticamente es la ex, podríamos decir que va a ser en serio la ex Ruta 22 cuando esté funcionando a la pelusa, como se dice, la nueva traza con el tercer puente. Eso lo queremos convertir en parte con el Metrobús, para tener un Metrobús más que comunique toda la gente, sobre todo la que vive en la zona sur de la ciudad, y los que vienen de Plotier, para tener un sistema de comunicación mucho más ágil que el actual. Porque la tendencia de las grandes ciudades en el mundo es el diseño y fortalecimiento de el transporte público, porque llega un momento que el vehículo privado, el transporte privado, cubre todo el espacio vital. Uh-huh, fijémonos, claro, lo que sucedió, por ejemplo, en Sao Paulo. Sao Paulo, que es una de las grandes capitales, ciudades del mundo, porque no es capital en realidad, llegó un momento que tenía tanta congestión de que hoy hay un montón de helicópteros, la gente se maneja en helicóptero. Pero lo que estoy haciendo es relatando la verdad, no estoy diciendo ninguna cosa que se me ocurra ni ninguna fantasía. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en esta circunvalación, esta ciudad que es para los próximos 20 años, 15 años, 10 años. Van a cambiar tanto, perdón, van a cambiar tanto las cosas.
No le alcanzamos un vaso de agua.
Van a cambiar tanto las cosas en estos próximos 10, 15 años, que los cientistas están diciendo que en el 2030 la gente por lo general va a trabajar en trabajos que todavía no se conocen. Entonces, cuando uno, es como uno ve el efecto vértigo con efecto retardado. ¿Por qué? Porque te entera después que sucedió. Entonces, estas son las cosas que nos tenemos que acostumbrar a asimilar en la planificación de una ciudad.
Usted hablaba recién de algo que pasa al municipio que me parece que es importantísimo, que es la actual multitrocha, ¿no? O sea, primero por el espacio que tiene, un espacio que hasta hace no muchos años uno lo veía como una ruta nada más, pero hoy pasa a ser parte de la municipalidad, del municipio, y usted ya dispone de un espacio que no necesita ser necesariamente una ruta.
No, va a dejar de ser una ruta
para ser una avenida.
Por empezar, todas esas pestañas que tienen, claro, en los semáforos y demás, ahí se le va a ganar un carril más. Uh-huh. Hoy cuando largué eso, ya leí algunos mensajes, gente que opina porque la verdad que no tienen por opinar.
La opinología.
Es la industria de mayor crecimiento en la Argentina en los últimos 10 años. Lo que más creció fue la opinología. En realidad, lo ideal sería llevarlo todo al mismo nivel.
Claro.
Pero eso tiene un costo más que importante. Podría llegar a necesitarse un presupuesto entero de la municipalidad y tal vez más. Es decir, esto es imposible de poder hacerlo. El presupuesto de un año, estoy diciendo. Por lo tanto, vamos a aprovechar con las características que tiene, con esa elevación que tiene 1,60 m, creo que es de diferencia con el resto de las calles de la ciudad. Pero claro, en su momento fue diseñado como una ruta.
Claro, bueno,
por eso. Es decir, ni siquiera lo critico. Además, había que imaginarse en esa época, en el gobierno de Sovich, cuando deciden allá por el 92, 93, la construcción de la nueva traza de la Ruta 22, que es la ruta nacional, y la utilizaron los recursos de un juicio que había ganado la provincia contra la nación, me parece que tomó las medidas que había que tomar. No, tomó la decisión. Es más, me parece que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Claro, con el diario del lunes fácil, porque lo ideal hubiera sido que esté todo al mismo nivel, y de esa manera, cuando llueve, que no se forme un dique.
Claro.
Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de marcar un anillo vial a la ciudad de Neuquén, donde nos va a marcar el borde, y va a generar condiciones de una buena utilización del transporte público pasajero.
Cuando usted habla del Metrobús en la ruta 22, o sea, en la traza de la multitrocha, ¿no? Cipolletti, que sería la ciudad continua, y la más importante pegada a Neuquén, ¿está a la altura de las circunstancias como para continuar ese tipo de obras?
Yo creo que sí. Además, Tortorielo es un gran intendente. Es un hombre que esto lo ha visto muy claro, la integración regional para consolidar esta región metropolitana, que es la región metropolitana de la confluencia. No tengo ninguna duda de que lo tiene muy claro. De hecho, fue uno de los iniciadores para que nos juntáramos junto con Plotier a hacer cosas. Así que yo no tengo ninguna duda que sí, que va a ser así. Me parece que, además, en el caso de Cipolletti, tenemos dos vías posibles de integración con un metrobús, para lo cual es necesario un puente.
Tal cual.
Esto es indispensable. Uno podría ser Figueroa al fondo, del otro lado viene a ser Estado de Israel, y la otra, cercano o paralelo a la actual, cosa que entre más o menos a la altura de Sapere, pero ahí se nos complicaría un poquito la cosa. No obstante, con el DAMI, que es, son recursos de nación del Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a permitir invertir en un proyecto que determine fehaciente y técnicamente cuál es la conveniencia. Y hoy la verdad
que todos en materia de transporte hablemos en el mismo idioma, de eso se trata.
Sí, pero además de eso, con datos, porque porque otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hoy tenemos elementos que antes no teníamos. Por ejemplo, el registro electrónico de la cantidad de vehículos que entran y salen a Neuquén todos los días, o que entran y salen a Cipolletti, o que entran y salen a Plotier, o que entran y salen a Centenario. Neuquén tiene patentados 110.000 vehículos y todos los días ingresan 120.000. No sé si será más o menos lo mismo que tiene patentado acá, pero lo que no hay ninguna duda es que hay 120.000 vehículos que no duermen en Neuquén, pero que vienen todos los días a la mañana porque está registrado electrónicamente.
Sí.
Y además, la verdad que estoy muy conforme con haber hecho todo este proceso de Big Data a través de un convenio con Telefónica que nos define a través de pasos inteligentes registrar todas las huellas digitales que van dejando los smartphones. Entonces, ahí nos permite ver cuál es el origen y destino de la gente cuando se desplaza.
Claro, conocer horarios, la ubicación.
Claro, en qué horario y demás. Yo, que soy una mezcla de intendente del siglo XX con el siglo XXI, antes vos te mojabas el dedo y te decías, bueno, el viento parece que va para aquel lado. Hoy el margen de error se baja mucho porque tenés todos estos elementos que te permiten tomar las decisiones adecuadas. Y dentro de ese anillo vial me faltaba uno, que es la calle Futaleufú, que es un acuerdo que hemos hecho, es un trabajo que hemos hecho con Cipolletti, con Plotier y Neuquén. Yo tenía la esperanza que sea licitado este año. Más que la esperanza, tenía la información. Yo en esto no me manejo con temas de sentimientos, sino la información. Hubo un problemita ahí con la imputación de estos recursos dentro del presupuesto a ejecutar el año que está terminando.
El año que está terminando.
Por eso se va a alargar el año que viene, seguramente en el mes de enero, febrero, a más tardar. Pido disculpas a aquellos que yo les dije en forma personal, no lo dije públicamente, pero personalmente sí, que lo íbamos a estar licitando en diciembre, pero entre enero y febrero, o febrero a más tardar, sí, lo vamos a estar licitando.
Entró en el presupuesto del 2018, entonces.
Sí, y además hay una cuestión, esto es la ex Ruta 7.
Claro.
Futaleufú, que también es uno de los bordes de la ciudad, porque precisamente divide, que es Futaleufú es Cerros Colorado. Es la que va al Jardín del Recuerdo.
Río Colorado.
Es la misma que va al Jardín del Recuerdo, Cementerio Jardín del Recuerdo, al Comahue Golf.
Y que conecta Plotier por la Autovía Norte.
Exactamente. Entonces, esta calle, en un acuerdo que hicimos con Nación, la va a pagar Nación. Es una inversión que hace el Gobierno Nacional. Y que también, vos fíjate cómo será de borde, que es el límite entre Plotier y Neuquén.
Sí.
Eso va con iluminación LED, es un diseño, un proyecto ejecutivo muy lindo. Así que la verdad que nos agarra un fin de año con la tarea cumplida. Calculo que vamos a llegar entre el 92 y 93% de la obra ejecutada. Y con un próximo año a toda máquina. Por ejemplo, a toda máquina el Metrobús tiene que estar terminado entre agosto y septiembre del año que viene. La calle Albardón, que ya empezó hace como 60 días la obra que va a comunicar la Avenida Argentina con Ruta 7, para los que no saben cuál es la calle Albardón, es la que está atrás del Circe.
Uh-huh. Intendente, yo no pierdo la esperanza. Usted ya dijo que es imposible porque recién habló de un presupuesto muy elevado para lo que le gustaría hacer en la 22. Sí. Pero ahí en la rotonda de la 7, acá en la...
Sí, 7
Horacio Corni. Sí, qué pena que no se pueda hacer la elevación. Yo creo
no,
que
pero lo que pasa es que hay un proyecto...
Pero usted dijo que era demasiado elevado.
No, pero me lo hizo
costo.
Entender un ingeniero, ¿eh?
Sí.
Y la verdad que frente a los argumentos de los números y de las matemáticas no he logrado resistirme. Porque a mí me parecía que quedaba mucho más linda una elevación y demás que efectivamente...
Yo lo veía como más práctico desde la ignorancia, ¿no?
Sin embargo, yo también pensaba lo mismo. Cuando me explicaron con esos rulos que hacen, en realidad el problema lo resuelve, porque en definitiva ahí lo que hay que resolver es un problema de congestión.
Claro, porque el Leluar quedó, el corredor Leluar quedó espectacular, sí, y la verdad que agiliza la transitabilidad, pero continúa siendo problemático al llegar a la rotonda.
Lo que pasa es que ahí, con el tema de los rulos esos que se van a formar y que no va a haber ningún problema, porque me hicieron una simulación, no es que me lo mostraron en una simulación en una computadora, y además, metros abajo hacia el sur, donde está todo ese parque, ahí por iniciativa privada va cocheras subterráneas. Y va a ser distinto el sistema de conexión, donde la que sube baja, y la que baja sube, con respecto a Rioja, va detrás de la barda, es decir, hay todo un sistema que yo confío, porque hay un muy buen trabajo de ingeniería, que nos va a resolver este problema que hoy nos genera dolores de cabeza en esa zona. Y esa es otra de las obras que van a ser iniciadas en febrero, marzo del año que viene. Y a eso le sumo el paseo costero, cuya aspiración y ferviente deseo tengo de que antes deje de ser intendente llegar con el paseo de la costa al balneario Gatica. Y además estamos a plena marcha el municipio del Oeste, el nuevo edificio municipal en Pérez Novela y
Godoy,
donde van a un ritmo muy acelerado. La obra va a estar terminada en agosto, calculamos septiembre, y nos iremos a cambiar en el 2019. No creo que lo podamos hacer el año que viene. El año que viene es el que empieza ahora.
Claro, sí, por supuesto.
Dentro de una semana. Y y el otro obra importante es la Avenida de los Dos Ríos, que es proyectar la Avenida Argentina, que hoy como avenida llega hasta la Plaza de la Bandera y después se proyecta a través de un camino. Eso lo queremos convertir en avenida. Ya tenemos el proyecto ejecutivo y lo vamos a hacer. También será parte de lo que pretendo culminar dentro de la gestión que me queda. Independientemente de las obras menores, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los barrios vamos a continuar con las obras de asfalto, con los desagües pluvio-aluvionales, con el cordón cuneta, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer estuvimos en Villa Ceferino, que asfaltamos un sector importante, pero en todo lo que se van a hacer ahora con recursos nacionales de mejoramiento del hábitat, que son 20, 30 cuadras donde se le va a colocar cordón cuneta, a eso le vamos a hacer asfalto, además. Es decir, prácticamente vamos a entregar una ciudad que, si me pongo a comparar en el pueblo que recibí en el año 99, donde la gente no pedía asfalto, pedía camión regador. ¿Por qué? Porque en Neuquén no había asfalto. El 80% de las calles eran de tierra y el 20% eran asfaltadas. Ahora nos putea el 20% que todavía no le hicimos el asfalto, porque al 80% sí lo hemos asfaltado. Entonces, son muy escasos las situaciones que nos piden regador. Antes todo Neuquén nos pedía regador, porque el asfalto llegaba hasta la calle Bucarralán. Uh-huh. Al este llegaba hasta la cárcel. Al sur llegaba hasta Luis Beltrán. al norte hasta el Comando.
Quedó muy buena la conectividad allá de Lanín.
Quedó muy buena. Bueno, ahí
muy práctica, en realidad, porque uno por ahí no tiene la visión.
Sí, sí, sí.
Porque yo, sinceramente, como yo los transito, puedo ver la practicidad de la obra.
Ahí vamos a continuar desde Bejarano hasta O'Connor. Que O'Connor, como decía, es Cruzelles.
Claro.
Entonces eso, la verdad que nos va a generar cosas importantes. La otra cuestión que va a transformar la ciudad de Neuquén son las tierras de los nueve. En el mes de enero vamos a estar abriendo las calles.
¿En enero abre las calles ya?
Sí. Y en esto quiero establecer muy claramente la diferencia. Una cosa es intramuros, es decir, de los muros para adentro, donde en un convenio entre la nación y la provincia se hace cargo de la cárcel vieja, por decirlo de alguna manera, cuando la terminen de desalojar, para hacer lo que crea provincia que tiene que hacer. El resto, que viene a ser la calle, no sé si Villegas o Miguel Camino, no me acuerdo cuál de los dos, más o menos, sí, que es la que bordea el muro,
sí,
de ahí hacia el este tiene previsto la apertura de 3 calles, este-oeste, y de 2 calles, norte-sur. Me parece que es Villegas y Miguel Camino, y la otra es Juan 23, Bermúdez, y no me acuerdo cuál otra. Es decir, de esa manera estamos integrando 4.5 hectáreas que están en el centro de la ciudad de Neuquén a la continuidad de la trama urbana, que no es poca cosa.
Uh-huh.
Eso pone en valor toda esa zona. El propietario de esas tierras es el gobierno nacional, pertenecen al gobierno nacional, son tierras de un altísimo valor inmobiliario y seguramente, si el gobierno nacional estuviera decidido hacer en el convenio público-privada viviendas para que puedan acceder matrimonios jóvenes, por ejemplo, que trabajan los dos y que tienen posibilidades, hoy pagan un alquiler muy alto y a lo mejor con lo mismo que pagan de alquiler o un poco menos, poder tener su vivienda bien ubicada.
Eso va a depender, o sea, eso no depende igual de la provincia, de la decisión de la provincia. Aquí
no depende de nada de la provincia. La provincia se tiene que quedar con la cárcel vieja, que es lo que ellos plantearon.
Del total de las 4 hectáreas que plantea usted, ¿cuánto sería lo que ocupa la cárcel?
5 y 4.
Sí, 5 y 4.
No sé cuál es 5 y cuál es 4, pero más o menos. 4, para hacer 4.5 y 4.5.
4.5 y 4.5.
Sí.
Bien.
Porque por ahí escuché a alguno de la provincia que quería hacer una plaza. A 200 metros tiene una de las mejores plazas de Neuquén, que es, porque no queda nada más lindo que decir, ay, voy a hacer una cancha bocha, una plaza y una bicisenda.
Claro, usted habla de Córdoba y Mendoza. La que está frente a la primera.
Sí, el ministro González.
Ministro González, esa.
Es decir, además, Neuquén necesita contribuyentes. Porque la única manera de sostener el funcionamiento y los gastos de la ciudad es teniendo contribuyentes. Entonces, acá están la gente de algunos barrios que pretende que le hagamos todo y cobramos el 12%. Porque también eso hay que empezar a decirlo, porque si no, todos nos vivimos mintiendo. Y a esta altura del partido, venirle a hacer trampa solitario me da vergüenza.
Dos cosas. Primera, cuando pueda, deje pasar un mate para este lado. Y la segunda.
Lo engancho todo.
Sí, lo engancha todo. Ahora, antes de un temita. Me queda el oeste de la ciudad. Veo que a través de lo que informa el municipio, a través de prensa, y veo a través de las redes sociales, que se está trabajando bastante en la regularización de tierras, ¿no?
Sí.
De dominios de tierra. Algo muy importante para muchas personas que pretenden entrar por la vía legal, ¿no? A un sistema, como por ejemplo decía usted, a través, para poder obtener un crédito, poder acceder a los servicios como corresponde.
Sí.
¿Cómo se está trabajando en esto y cómo sigue? ¿O qué tiene previsto usted para por lo menos el próximo año?
Nosotros estamos llevando adelante a través del plan de mejoramiento del hábitat inversiones en obras, en servicios, en servicios lineales, como el caso de la luz, agua, gas, cloacas, pero también la regularización de los títulos, para que deje de ser usurpadores, para convertirse en ciudadanos y habitantes, donde tienen que pagar no solamente el terreno, sino también que tienen que empezar a pagar las tasas retributivas.
Sí, sí.
Porque también esto es otra de las cosas que hay que aclarar. ¿Cuándo me van a traer los servicios? ¿De qué coso? ¿Del terreno que tengo? ¿Y cómo? ¿Dónde lo compraste el terreno? ¿Dónde lo conseguiste el terreno? Acá vino, cada uno se asentó donde se le dio la gana y después, a partir de ese derecho, entre comillas, se pretende el cumplimiento de todos los derechos. Entonces, vamos a actuar con paciencia, tiempo al tiempo. Nosotros queremos construir ciudadanía, porque este es el mensaje del presidente de la República, para convertir a las personas en verdaderos ciudadanos sujetos a deberes y a derechos. Por lo tanto, en eso vamos a continuar, regularizando y convirtiéndolos en propietarios, que no es lo mismo que ser ocupantes. Y acá durante algún tiempo se había perdido la cultura capitalista. Acá se había metido tanto ese mensaje revolucionario chavista o castrista, que la verdad la propiedad es de todos y tiene carácter social. La propiedad es del dueño, el que tiene la escritura. Por lo menos así lo dice el Código Civil que hizo Berezarfil, y la verdad que no hubo ningún jurista mejor que Berezarfil que lo haya podido superar. Entonces, no hagamos las cosas que ni siquiera están contempladas en nuestra propia legislación. Es decir, nosotros nos alcanzaba con ser ocupantes. Después, si éramos propietarios, no importa. Entonces ahí venía todo ese comercio negro que vendía el que no podía vender y compraba el que no podía comprar. Entonces el que vendía, vendía mejora. ¿Qué invento ese? No se puede vender mejoras. O vende la propiedad o no vende la propiedad. Ahora, para vender la propiedad, ¿qué es lo que tiene que ser? Propietario.
Tal cual.
Entonces ahí, en tantos años de populismo y de demagogia, se fue generando un caldo de cultivo en todo eso. Independientemente de que yo está en lo que he denominado los patas largas, son los que tienen una gimnasia bárbara para ir a ocupar varios terrenos juntos, colocarle 3 o 4 palos y decir, estas son las mejoras. Y de eso han existido mucho.
Bueno, acá ahí existe también el rol de la justicia, que muchas veces uno no lo ve.
La justicia, no está. Pero también yo, lo que pasa es que también la definición de la policía, que tiene que tener respaldo político, y yo quiero aclarar que siento un profundo respeto por la policía, en primer lugar porque es una policía de naturaleza honesta y constituida por gente decente. Ahora, si nosotros no lo apoyamos, el policía dice, yo, escúchame, yo tengo una familia que mantener, tengo esto, y cada vez que actúo, como pasó una vez cuando se tuvo que defender un policía y por poco todos le querían dictar cadena perpetua antes que sea sometido a juicio. No jodamos con esto. Entonces nosotros nos hemos encargado de contribuir a la anarquía, donde Neuquén han tenido connotaciones muy, muy particulares. Fíjate una de ellas, por ejemplo. Neuquén ha tenido 80 días de clase. 80 días de clase. ¿Sabés qué hubiera correspondido ahí? Que se dé por repetido el año.
Sí, nadie habla de eso.
Que se dé por repetido el año. Si los chicos no aprendieron. Uh-huh. Entonces le estamos haciendo trampa al solitario.
Pero los gremios no quieren hablar, el Consejo Provincial de Educación no quiere hablar.
Pero si ese es su negocio. Hacer todo para que no cambie nada. ¿A vos te parece que se puede sostener que lo que definen si los chicos tienen clase o no son los porteros? Por favor, que tenemos una guardia pretoriana con los porteros, hay que tercerizar todo eso. Que lo único que falta es que el que fija las pautas si hay clase o no hay clase es Guatén o Marijuán, qué sé yo. Es una cosa, esto sucede, no sé si en toda la Argentina, pero en Neuquén sí sucede. Entonces tenemos que terminar con todas estas cosas. Lo que pasó la vez pasada con el tema de los hospitales. Vos fíjate que todo un despelote bárbaro. Parecía de que en Neuquén estábamos en guerra. Y al otro día estaban todos, después a los poquitos días, estaban todos como chancho, abrazados, y como si no hubiera pasado nada.
Sí.
Y la verdad que cuando cometieron esa barbaridad adentro de los hospitales, son delitos de acción pública. ¿Pasó algo? No pasó nada, no pasó.
Por eso
quería que te diga una cosa para que sea claro, no pasó un carajo.
Vamos a presentar a nuestro compañero de trabajo que se integra a esta hora, Gustavo Franco. Bueno, ¿cómo le va, señor Gustavo?
Bien,
hoy no te puedo contar cómo viniste, cómo viajaste en colectivo, pero bueno.
Aparte hay un señor acá que me ocupó la siente.
Sí, ya lo corrimos, ya lo corrimos, nos sentamos en otro lado. Llevó dos mates y dijo, basta, no llevo más.
Bueno, con el tema del transporte que siempre hablamos con Gustavo, tuvimos la oportunidad de tener una larga charla con Mauro Espinosa, quien habló lo que se está haciendo también el tema de transporte
con los 12 municipios,
con los 12 todos municipios. Los municipios, sí. Que un proyecto, según nos comentó, inédito, que va a ser presentado en la Secretaría de Transporte de Nación.
Sí, aparte recordamos que muchas veces los consejos liberantes, los municipios de la zona se juntaron, pero quedaron en un encuentro nomás para tratar distintos temas, y esta vez parece que es este encuentro, este trabajo entre los 12 municipios, bueno, es un poco más sólido, ¿no? Aparentemente, y teniendo varios temas entre ellos, el denominado común es el transporte urbano, sí. Porque muchas ciudades tienen problemas, y esto ya es una ciudad lineal, ya no cabe duda, ¿no? Lo que es el Alto Valle y la zona de la confluencia.
Es que lo que pasa es que para que eso sirva, hay que meter dos o tres temas.
Cuando empezamos a hablar de regionalización, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, uno de los temas que ya está solucionado, lo que pasa es que hay palos en la rueda en esto, que es el complejo ambiental regional para el tratamiento de la basura. Nosotros ya lo tenemos funcionando, generamos biogás, tenemos capacidad de duplicar la cantidad de basura que reciba nuestro complejo ambiental.
¿Y qué ciudad está usando esto? No recuerdo.
Por ahora, Centenario y Plotier, comenzamos dentro de poco. Pero en realidad, porque es más fácil meter palo en la rueda, al gobernador se le ocurrió reservar una tierra para hacer un complejo ambiental el día que se le dé la gana y vaya a saber para qué basura. Que va a obligar a nosotros, a Neuquén, si nosotros ya tenemos solucionado. Además, yo les pido que quien esté interesado en el tema, que lo vaya a visitar o que vea en YouTube Complejo Ambiental Neuquén y va a ver en qué consiste el basurero regional que nosotros ponemos a disposición. Ese, por ejemplo, es otro tema para definir. El otro tema es las normas bromatológicas, el otro tema, qué sé yo, hay un montón de cosas.
Asusta un poco el tema de recibir basura de Chipoletti, basura de Centenario. Bueno, yo digo,
son más sucios que nosotros.
¿Cómo decir? No, pero yo digo, asusta por la cantidad, por el volumen.
Pero ¿sabés qué asusta? Asusta que a lo mejor en otras localidades se tire la basura en cualquier lado, porque la contaminación es regional.
Claro.
O sea, no es que si hay contaminación en Chipoletti o en Plotier, nosotros nos salvamos. Es decir, no asusta. No, o sea, asusta si no sabe qué hacer.
Asusta si no se planifica.
Si nosotros, con la capacidad que tenemos, no asusta en absoluto. Te podés imaginar de que yo no asumiría el riesgo de recibir la basura de nadie si no estuviéramos altamente capacitados, pero además tenemos medido en la proyección a 20 años que vamos a tener este tema resuelto, sin considerar todavía la reutilización de cavas, que después de 15 años, más o menos 20 años, se convierte en inerte la basura que se va tapando. Así que no, nosotros estamos...
Bueno, estos son los desafíos al 2018, y después otra cosa, intendente, que ya me quiero meter en un terreno que yo sé que a usted le gusta y a mí me gusta también. ¿Qué se le perdió?
No, mi teléfono, mi smartphone.
Pero su smartphone creo que debe tener su...
Ya va a aparecer.
No tenés un smartphone. No tiene el señor intendente un smartphone.
No, tiene un teléfono que ni mensaje.
Es una reliquia.
No, mensaje.
Pero son los que duran 5 horas más las baterías.
Sí. Y además tienen señal en cualquier lado.
No,
es increíble.
Eso era antes. Ahora, porque no hay más inversiones en telefonía analógica. Ahora es todo digital. Todo antes sí. No, antes hace 2 años.
Ahora, el intendente tiene una anécdota que le ha contado en café de por qué él no usa WhatsApp, y es bastante clara, ¿no? Sí. Él usó un tiempo WhatsApp, pero unas horas, y en esa hora cuatro veces o 10 le escribieron, y claro, y no le gustó mucho estar contestando cómo está el día, cómo está afuera.
Además, por más smartphone que sean, no te saben discriminar las cosas importantes a las pavadas. Entonces, el sonido y la alarma que te entró en WhatsApp es exactamente lo mismo si sea una cosa importante o si es una pavada. Entonces, bueno, llegará el momento donde tengamos un barredor de pavadas que no te hagan perder tiempo, porque además hay una cosa: lo único que no se puede comprar en la vida es el tiempo.
Sí, señor, es así.
Entonces, eso, el tiempo no tiene precio. Yo cuando le dije a los funcionarios que enero no iban a haber vacaciones para nadie y yo me iba a poner a coordinar todo el trabajo de enero y febrero, es porque...
Lo aplaudían, ¿no?
El tiempo...
No,
todavía están contentos, ¿sabés que no?
¿No? No, porque el tiempo que vos le ganás al año, en enero, el año no le das chance para que te lo saque. Porque cuando vos querés acordar, el año tiene paciencia como vaca muerta. Hace 600 millones de años que existe, ¿viste? Algunos creen que la inventaron los que están ahora, pero... pero tiene paciencia, y el año tiene paciencia. ¿Para qué? Para hacerte perder tiempo. Uh-huh. Empezaron las clases, hay que acompañar a los chicos. Viene Semana Santa, 20 días de lluvia. Tuviste un paro. Entonces el tiempo se encarga de hacerte perder tiempo. El único mes que no tiene tiempo el año en jodértelo es el mes de enero. Cuando vos el mes de enero no trabajaste, nosotros este año que está terminando, en el mes de enero licitamos y adjudicamos cerca de 200 y pico, 300 millones de pesos en obra. Si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos llegado al 90%, ni en pedo, de porcentaje de ejecución. Uh-huh. De hecho, un año creo que hicimos el 50 y pico%. Claro, nos tomamos todas vacaciones en enero, andábamos todos de joda. Entonces, cuando vos llegás a fin de año y decís, ¿cuánto ejecutamos el 50%? ¿Que nos faltó el 50% de guita? No, nos faltó el 50% de tiempo. Entonces, vuelvo a lo que dije recién. Todo se puede comprar en la vida menos el tiempo. El tiempo no tiene precio. Entonces hay que aprovecharlo, hay que racionalizarlo. Y en materia de gestión, el tiempo termina convirtiéndose en plata indirectamente. Entonces, ganémosle el tiempo.
Hablemos de desafíos, Quiroga. Los desafíos, bueno, recién hablamos un poquito de los desafíos que tiene usted como gestión, como intendente. ¿Qué desafíos cree que puede llegar a tener usted en el 2018 cuando uno habla de política netamente?
No, yo 2018 lo veo muy en términos personales.
Sí, en términos personales.
Lo veo muy metido en el gerenciamiento de todo el año de gestión. Es decir, voy a estar desde el control de las horas extras hasta el cumplimiento de las licitaciones, las curvas de inversión, controlando que efectivamente se hagan los pagos y las rendiciones, en el caso de que sean recursos de Nación. Yo le digo, lo que viene de Nación se licita rápido, se ejecuta rápido y se rinde rápido.
Hay así más controles de Nación también, ¿no?
Hay muchos controles de Nación y a mí eso me pone contento. Yo, por ejemplo, hablé con Duhovne y le dije a Duhovne que quería que me mande una auditoría del Ministerio de Economía. Que yo les abría toda la administración de la municipalidad porque queremos que nos analicen desde los sistemas de compra, de contrataciones, precios, costos, etcétera, etcétera. En primer lugar, me dijo, la primera vez que me ocurre esto. No conocemos ningún antecedente. Pero lo digo no como una intervención, sino como un pedido de que nos analicen. Queremos ser conejillo de India para que vean cómo tenemos organizada la aplicación de los recursos públicos.
Pero aparte puede ser para mejorar, ¿no?
Y sí.
No solamente para
controlar. Nosotros, por ejemplo, en la Municipalidad de Neuquén hay una palabra que está prohibida mencionarla, so pena de que sea falta grave, que es déficit. No existe la palabra déficit en la municipalidad. El que tenga déficit en su secretaría se tiene que ir. Se tiene que ir. No existe la palabra déficit en la Municipalidad de Neuquén.
Intendente, ¿usted está conforme con la respuesta del vecino en cuanto, porque nosotros los contribuyentes tenemos también mucho que ver con nuestros aportes a lo que usted administra precisamente, porque usted ha logrado algo en todos estos años, que es la respuesta del contribuyente para con el municipio, que no ocurre en los vecinos, por ejemplo?
Va por distintas zonas geográficas de la ciudad. En algunos lugares tenemos un muy, muy alto cumplimiento. Estoy hablando de la tasa retributiva. Estoy conforme con lo que es licencia comercial, patente de rodado, el tema de tasa por cementerio, mazo, y la tasa retributiva de acuerdo a las zonas. En la zona oeste hay lugares que pagan muy pocos contribuyentes. Y es donde la mayor cantidad de inversión hemos hecho. Porque dice, a nosotros nunca se acuerdan de nosotros. Ellos tampoco se acuerdan de la municipalidad. Y no estamos hablando de tasas impagables.
¿Cuál es el promedio de deuda? ¿Lo tiene más o menos?
No, estamos... Sobre lo emitido debemos estar cobrando por encima del 60.
En
promedio.
Sobre claro. Lo emitido. Lo que pasa es que es sobre lo emitido total.
Claro, no está diferenciado por zona.
Me tendría que haber venido más preparado.
No, está bien, hay cosas que no. Me quedan unos minutitos y yo no me puedo ir sin hablar de política.
Sí, dale.
Yo tampoco.
A mi juego me llamaron.
Pero yo tengo otra después, una sola.
Como dice ese dicho tan trillado, es más lindo que comer pollo con la mano.
Sí. O sea, la entrevista empieza ahora.
La entrevista empieza ahora.
Estuvimos jodiendo
hasta ahora estuvimos jodiendo. No, bueno, pero creo que la política también obviamente nutre a todos los ciudadanos de la región. Hay varias cuestiones. La primera y principal, ¿cómo cree usted que va a ser un Consejo Deliberante donde hoy son la primera minoría? ¿Sí? O sea, a partir del 10 de diciembre son la primera minoría. Y acostumbrado a hacerlo siempre en franca minoría, ¿no? ¿Cómo cree que va a ser su relación con el Consejo Deliberante teniendo esta pata importante que es la primera minoría?
Yo estoy siempre predispuesto a discutir en un marco de racionalidad y con argumentos. Si a mí me hacen comprender, como muchas veces me pasa en el mismo gabinete, que estoy tomando una medida equivocada, obviamente yo tengo capacidad de recular las veces que sean necesarias. No, la verdad que no tengo ningún problema. Ahora que me vengan a imponer cosas porque se les ocurre y porque quieren joder nada más, ya esas cosas no me las banco, no. Porque acá en el Consejo a veces les encanta regalar guita. Le dieron una asignación de subsidio a una institución que resulta que la institución, cuando uno le revisa la contabilidad, tiene plazo fijo.
Ah, bueno.
Bueno. Y les encanta, sobre todo el MPN, que a ellos les encanta tirar guita a la chuña. ¿Eh? En total es que la manotea. Pero nadie dice de dónde tiene que sacar. Defensor del pueblo.
Ah, tengo acá una pregunta.
Le aumentaron el presupuesto en 2 millones de pesos. Pero no me dicen de dónde tengo que sacar los 2 millones de pesos. ¿Por qué no dicen, a ver, la escuadra que va a hacer, por ejemplo, en confluencia de asfalto, no la haga? ¿Por qué? Y porque le tenemos que aumentar al defensor del pueblo. Entonces, son unos piolas bárbaros. Es decir, hay que hacer tal cosa. Bueno, decime de dónde saco, porque nosotros presentamos un presupuesto, presentamos un proyecto de obra, de pago de sueldo, etcétera, etcétera. Es decir, si vos me sacás, me estás poniendo algo nuevo, decime dónde lo saco.
Ayer estuvo el defensor del pueblo aquí y me hizo una pregunta para usted. Es evidente que hay un distanciamiento entre usted y el defensor del pueblo, y me dijo que hace 3 meses atrás se habían juntado casualmente en Parque Norte en una caminata donde estuvieron hablando durante 40 minutos y que usted le dijo que lo iba a llamar y todavía está esperando que lo llame.
Primero, es cierto que fue de casualidad. Lo que no es cierto es que hayamos estado charlando 40 minutos, creo que fueron 4 minutos. Y le dije que estaba dispuesto, que no tenía ningún problema de hablar, que hable con mi secretaria, con Josefina, que le pida una audiencia, que al contrario, no tengo ningún inconveniente.
¿Usted en Rivas ve un defensor del pueblo o ve otra cosa?
Era un opositor al gobierno, que en su momento, a lo mejor con un exceso verbal, dije que era un puntero ilustrado del Movimiento Popular Neuquino. Me rectifico, en todo caso no es un puntero ilustrado, pero que es del movimiento,
Nos quedan pocos minutos.
No, bueno, yo preguntarle, si ya no tocaron el tema, ¿cómo ve? Usted decía que el año iba a ser así, el año 2018 es un año justamente de mucho trabajo, pero después el 2019 es un año electoral,
claro.
A todos le va a pasar, ¿no? El 2019, aunque no quiera, todos los ámbitos ven, o todos los poderes del Estado ven reducidos su capacidad.
Gestión, escúchame, si yo te estoy diciendo, Metrobús, calle Albardón, Paseo Costero, municipio del Oeste, Nodo Vial Ruta 7 Doctor Ramón, Avenida de los Ríos, más todas las obras menores, etcétera, etcétera, ¿te podías imaginar si me dedico al comité?
Bueno, Pechi, pero también hay que pensar las candidaturas y las elecciones se piensan antes, en algún momento,
sí.
¿Cómo vea? Cambiemos de cara a 2019, sacando de lado el trabajo diario y obligatorio que tienen cada uno desde su lugar.
Lo primero que quiero decir es que como presidente de Cambiemos, que es la concurrencia de la Unión Cívica Radical, Nuevo Compromiso Neuquino, PRO y la Coalición Cívica Ari, somos cuatro fuerzas políticas. Después de la elección donde tuvimos un muy buen resultado, hemos visto que hay un proceso y voluntad de cambio de la Argentina, porque analizamos que el voto de las últimas elecciones fue, después de varias décadas, un voto no cortoplacista y no ansioso, porque si la gente hubiera pensado en el corto plazo y con ansiedad, hubiéramos perdido las elecciones. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la sociedad. Porque sigue habiendo pobreza, injusticia y un montón de cosas. Pero la gente está mirando un poquitito más para allá. Lo que pasa es que además ahora se dio cuenta que estábamos bailando en el Titanic. ¿Eh? Y se dieron cuenta de que no teníamos mucho destino con el país que veníamos. Hecho esta aclaración, Cambiemos pretende fortalecerse en todo el país y en la provincia de Neuquén. Pretende gobernar esta provincia.
Bueno, ahora pongas el protector bucal y los guantes que lo voy a poner contra el rincón.
Sí, dale.
Sacamos el banquito.
Sí. Usted sabe que es usted es un referente político importante, lo debe saber, igual que
sí,
lo sabe.
Sí, soy presidente Cambiemos.
Es el presidente Cambiemos. Y mucha gente está esperando saber qué va a hacer usted políticamente. Porque si le preguntábamos hace 2 años atrás, usted decía que no sabía, que era incierto. Digo, ¿tiene un panorama más claro a partir de ahora?
Lo único cierto que tengo es que voy a trabajar para cumplir honorablemente con todo el plan de gobierno que me he fijado, porque además tal vez será porque a determinada edad uno empieza a pensar más en la trascendencia que en otra cosa. Es decir, yo me quiero ir con la misión cumplida. La misión cumplida es haber seguido estos 2 años transformando la ciudad, que la recibí como pueblo grande. A partir de ahí quiero ser parte de una articulación, de una consolidación, de una construcción, de una fuerza que tenga capacidad para reemplazar al Movimiento Popular Neuquino, o para reemplazar el
Cambiemos
actual
es la
gobierno.
Fuerza. ¿Eh? ¿Cambiemos es la fuerza?
Sí, no tengo ninguna duda.
O sea que usted va a ser candidato a gobernador.
No necesariamente. No. Pero además no, ni siquiera lo estoy pensando ahora, porque me lleva mucha energía lo otro. Además, el mismo Cambiemos tiene varios candidatos. Leandro López ha manifestado que quiere ser candidato.
Dijo que no. Yo tuve una entrevista el sábado con él.
Bueno, se ponga de acuerdo.
Que le gustaría. Claro, bueno, no. Por eso, pero dijo que no. Que le gustaría.
Dijo, sacando sino, varios candidatos, dijeron, si no va Pechi. Somos varios.
No, por eso. A él le gustaría, pero digo, o sea, él
después
dijo que...
Después vamos a ver como a mí y después en todo caso veremos.
Eso fue lo que dijo, porque, o sea, sí. Tuve la oportunidad
pero
de...
Pero yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que tener en claro es que si tenemos aspiraciones de gobernar esta provincia, ¿para qué? Porque en realidad si gobernar esta provincia es para hacer lo mismo que el movimiento, la verdad que no tiene sentido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer distinto al movimiento para poder llevar adelante un cambio en la provincia de Neuquén? Desde el punto de vista educativo tenemos una revolución, la verdadera revolución educativa. ¿Y dónde empieza? Por tomarle examen a los maestros, si hay maestras que tienen horrores de ortografía. En términos de gastos del Estado... ¿A vos te parece que Neuquén puede necesitar 90.000 empleos públicos? ¿A vos te parece que Neuquén, si nosotros comparamos la provincia de Córdoba, cuánto gasta el gobierno cordobés por cada cordobés? 16.900 pesos. ¿Eh? ¿cuánto gasta Mendoza Cornejo ahí, gobernador Alfredo Cornejo, cuánto gasta Cornejo por cada mendocino? Casi 21 mil pesos. ¿Cuánto gasta el pelado Rodríguez Larreta ahí en la capital federal por cada porteño? 28.900. En la provincia de Neuquén se gastan 69 mil mangos por cada neuquino. ¿Qué? ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Tenemos mejor infraestructura? ¿Tenemos? Y encima, en crecimiento.
¿Considera que es una mala administración la del Movimiento Popular Neuquino?
Pésima. Pésima. A pesar de que yo lo veo, Omar, con muchas ganas de producir un acomodamiento de todos sus su exceso de déficit. Lo que yo estoy diciendo, porque por ahí se enoja lo de la provincia, porque dice, este es lo que pasa, de que anda chinchudo, y qué sé yo. Yo todo lo que estoy diciendo, dice, anda de mal humor. Esto lo leí en el diario Río Negro, además lo tengo yo, porque seguimos permanentemente los números. La deuda pública neuquina creció el 1000% en los últimos 7 años, publicación del diario Río Negro el día 16 de diciembre. Como esto podríamos poner un montón de publicaciones más, que la hizo un experto de análisis de gasto público como es Javier Lojo, pero nosotros también tenemos nuestra propia... tenemos el presupuesto. El presupuesto... Por eso yo decía que una palabra que está prohibida y es pecado pronunciarla en la Municipalidad de Neuquén, que es déficit. La provincia mandó un presupuesto de aceptando un déficit de 5.000 millones, 4.000, 5.000 millones.
Más pedido endeudamiento.
10.200 en total daba con el, bueno, con 10, el permitido.
10.200 millones de déficit. Yo creo, y obviamente no le echo la culpa a Omar Gutiérrez, pero me parece que en corto tiempo generar déficit tiene que ser falta grave. Es decir, ningún gobernante tiene derecho a generar déficit, que no es lo mismo que endeudamiento.
No, no, son dos cosas distintas.
Déficit es cuando uno tiene que andar pidiendo guita prestada para pagar la luz, para pagar el gas, para meter en nafta el auto,
para comer,
para pagar la tarjeta. ¿Y qué es lo que nos está pasando? La provincia de Neuquén paga 5.220 millones de pesos de servicio de interés de deuda. 5.220 millones, nada más que de servicio de interés de deuda. Trasladémoslo a la economía familiar. Me vino la tarjeta, el resumen de la tarjeta, y voy al banco y le digo, no me saqué la tarjeta, pero te pago los intereses. Más lo punitorio, más todo esto. Bueno, listo. Pero encima con la tarjeta sigo gastando. Entonces, ¿por qué no me la sacaron? Porque pago nada más que los intereses. Esto es lo que le pasa a la provincia de Neuquén.
Está claro. Intendente, no me queda más tiempo. Me gustaría saber si ya tiene definido quién puede llegar a ser su sucesor en la intendencia.
Vamos a ver quién es el que mejor mida.
Bien.
El que ha manifestado su aspiración y que cuenta con todas las condiciones de serlo es Marcelo Bermúdez. Pero también hay gente que ha crecido, Monsani ha crecido, David Sleret ha crecido, Artaza es un hombre que ha manifestado también aspiraciones. Y yo no le voy a cortar las piernas a nadie. Veremos cuál es el que conviene. Y de la misma manera tenemos que obrar con el candidato a gobernador. Porque algunos se creen que existen candidatos naturales. Lo único natural es los tomates y el durazno natural. Después no hay nada natural.
Bueno, dijo Silenzi que ya no nos queda tiempo. Pero yo quiero dos cortitas.
Dale,
dos cortitas. Todo bien, estamos con superávit, estamos con... No. Pero usted debe tener una papa caliente, ¿no? Como se dice vulgarmente, un grano en la oreja. ¿Cuál es?
No, ¿por qué? ¿En qué sentido?
Pregunto. ¿Algún temita que no ha podido resolver?
No, por ahí lo que me quedé con ganas, que lo tiré como una expresión, era la elevación de la Ruta 22, que nunca dije que lo iba a hacer con recursos propios. Siempre pensé en convocar a la actividad privada porque el espacio que quedaba abajo era muy importante para desarrollar, como ahí en la Avenida 9 de Julio, en La Recoba, en Buenos Aires, donde han desarrollado una actividad económica ahí muy importante. Pero la gestión te mata la diaria con otras cosas que tal vez no es que no sean importantes como eso, pero son urgentes.
Bueno, ¿con CALF todo bien?
Sí, con CALF bárbaro. Lo que sí, se van a tener que arreglar con menos plata en el Consejo de Administración.
Bueno.
Con mucha menos plata.
Porque, y la última de
porque
mi parte.
Perdóname, la tarifa, ellos pueden tener la cantidad de empleados que se les dé la gana, pueden hacer lo que quieran, pero la tarifa le va a reconocer tal cosa, tanto, que hay que tabularlo. Esto no es demasiado difícil.
Pichi, yo sí...
Marcela había dicho la última, a ver, dejémosla a la dama.
No, porque es la última de la dama. Pichi, ¿cómo ve a su opinión a hoy, a 2 años de gestión del presidente Mauricio Macri?
Yo creo que es un presidente muy en su eje, sabe perfectamente hacia dónde tiene que ir, en el camino de tránsito a la normalización de este país. Se ha encontrado donde él creía que era un camino un poco más sencillo con algunas rectas, se ha encontrado con culebras, con alacranes, con miguelitos y demás en el camino, y además con fuerzas activistas irracionales motivados por dirigencias y partidos políticos. Creo que es un presidente que está a la altura de las circunstancias, y apenas asumió, yo descontaba que iba a ser un gran presidente, que iba a ser un gran administrador, pero que en realidad eso no era suficiente. Yo considero que Macri tiene que ser un gran estadista porque está cumpliendo un servicio extraordinario, que es reemplazar el populismo y desembarazarnos de ese gen maldito que tenemos y se estaba enquistando en Latinoamérica, y que nos va a permitir, en el caso de los argentinos, desembarazarnos de ese gen. ¿Y cuándo vamos a decir que nos hemos desembarazado de ese gen maldito, del populismo? Cuando no solo terminemos la gestión, sino que además sea reelecto, que sería la primera vez en la historia. Recordemos que el último presidente no peronista que terminó su gestión fue Marcelo Torcuato de Alvear, del 22 al 28. Después nunca hubo ningún presidente que haya
culminado.
Además, yo tengo mi propia concepción del peronismo. El peronismo es un invento maravilloso. Yo creo que primero está el agua, después está la Coca-Cola y después está el peronismo, porque peronista puede ser cualquiera. Es decir, se puede ser pelado.
Sí, obvio.
Se puede tener mucho pelo, se puede ser petizo, bajo, alto, puede estar a favor, en contra, y puede ser peronista. Y ellos son una fuerza del poder. Cuando lo pierden, se diseminan. Y muchas veces cuando se junta, es para conspirar.
Le quiero agradecer la visita.
Me faltó
la
vamos. Lo que a mí más me gusta.
Ahora viene la pregunta antiaérea. El misil viene.
No, ¿sabés que no?
¿Sabés que no?
Quiero hablar de una fiesta yo.
Ah, de la Confluencia.
De la fiesta de la Confluencia.
Sí, ahora la largamos. No tengo muchos detalles, pero.
Una conferencia de prensa a 10:30 de la mañana.
Pero van los fabulosos. Sí. Cádizac ya está definido. Y bueno, lo vamos a estar largando ahora y esperemos. Y siempre que hacemos esta gran fiesta que ya nos identifica, espero que ya con esto logremos superar esa visión que se tenía de Neuquén, que era la capital de la protesta, de los cortes de ruta, de la quema de cubierta. Dejémonos de joder de una vez por todas. No hay ninguna sociedad en el mundo que funcione al ritmo de los bombos, de los epítetos, de los insultos, de las apretadas. Tenemos que darnos y aprovechar estas oportunidades para que nos conozcan por las cosas que nos pueden hermanar en un ámbito como es la fiesta de la Confluencia, que ya de por sí Confluencia dice mucho, que es confluir en una misma idea y un mismo espíritu, que es el espíritu de este Neuquén, el espíritu de la Confluencia.
Le voy a dar un minuto para que se refiera a las poblaciones en un mensaje de fin de año, lo acaba de hacer. Es así. Le queremos agradecer la visita y desearle un feliz año nuevo y
igualmente
un próspero 2018. ¿No?
Bueno, gracias a ustedes. Ojalá que este año hay que encararlo con ganas. La única manera de encararlo con optimismo es repechar para adelante. Porque uno
sí, dice, pero con la frente alta, Quiroga.
Sí, obvio. Pero decir, no, con optimismo, sí, pero me levanto a las 2 de la tarde. Flaco, vos no sos optimista, vos sos un vago. Entonces, para decir que vamos a encarar este año con optimismo, tenemos que saber que un país se desarrolla con orden y progreso, como dice la bandera de Brasil, ¿no?
Aún con fondos insuficientes.
Aún con fondos insuficientes hay que levantarse.
Pero siempre, la plata nunca alcanza. Pero disciplina, orden, progreso. Y eso no es ni de izquierda ni de derecha.
Es así. Y gracias, Quiroga. El intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga, aquí en los estudios de Radio Nacional. Dale.